Nosotros nos motiva esta comunicación, en principio, una nota que leímos en Radio Cataratas, en la cual un guía, un guía de turismo plantea de que los guaraníes que están en el corredor de las 60 hectáreas, que es un destino turístico, pero que es también territorio indígena, pide que sean ubicados en otra zona porque hacen ruido a la visión de los turistas. Esta es la forma en la cual está expresado. Y esto fue el impulso nuestro para, bueno, vamos a hablar qué pasa con las comunidades y el turismo en Puerto Iguazú.
Sí, bueno, en principio esa nota o esa declaración, tenemos que decir, tenemos que ser honestos, representa lo que 8 o 9 personas de cada 10 piensan, ¿no? Que bueno, que la situación en la que se encuentra nuestro pueblo indígena no es una linda tarjeta de presentación o una tarjeta de presentación para los visitantes, ver la pobreza que tiene el pueblo indígena, las condiciones miserables en las cuales algunas veces vive. Pero también es cierto que esos son 4 o 5 familias que están viviendo al costado del camino y que a las familias indígenas les interesa también su privacidad. No son muchas las familias que han hecho esto, de colocarse a la vista de los autos que pasan hacia los hoteles de 5 estrellas para dar lástima, porque nuestros pueblos originarios jamás han dado lástima, tienen una dignidad muy 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 fuerte, ¿no? Que a todos nos enseña, y más que preocuparnos. Lo que pasa que, bueno, se confronta esta situación, como ustedes bien lo decían en la introducción, el desarrollo turístico no es para todos. El desarrollo turístico es para una pequeña parte de la población que recibe los beneficios del turismo, y el pueblo indígena sigue esperando la carroza, como decimos nosotros los yurúa, ¿no? Los blancos, no pasa nada, no solamente porque no reciben beneficios, sino también porque no hay políticas apropiadas de educación, de salud, de todo lo que ellos necesitan.
Sí.
Entonces, perdón, esta manifestación de estas pocas familias que se han puesto al costado del camino es más que nada un llamado de atención, es un grito de urgencia, un grito de alerta que nos están enviando de que las cosas no están bien para nada, ¿no? Y que hay un desbalance muy grande, ¿no?
Sí. Ubiquemos este camino y estas 600 hectáreas en el contexto del reclamo de la comunidad de Iriapú. Estas 600 hectáreas en realidad, en verdad, son territorio indígena.
Bueno, las 600, todo es territorio indígena, ¿no? Como vos bien sabes, Pablo. Uh-huh. Pero las 630 hectáreas, que nosotros llamamos aquí las 600, fue un territorio reclamado hasta el año 2003 por la comunidad Iriapú. Luego de un acuerdo con el gobierno, quedó mitad y mitad, en realidad menos de la mitad le pertenece hoy comunitariamente a la comunidad Iriapú, y una fracción de 300 y pico de hectáreas se ha dividido, se ha loteado para la instalación de grandes hoteles, una cancha de golf que pertenece a una cadena internacional de hoteles. Ellos han quedado en el costado este del camino, y en el costado oeste hay inversiones de millones y millones de dólares. Recientemente se anunció un hotel de 60 millones de dólares, de 7 estrellas. Nosotros no sabemos ni de qué se trata esto de las 7 estrellas, pero parece hasta una inmoralidad, ¿no? Porque ese territorio, como vos bien decías, fue un territorio reclamado por los indígenas, que fue de alguna forma renunciado el pueblo indígena al derecho de seguir reclamándolo para favorecer el desarrollo turístico, y resulta que ningún beneficio les está llegando.
Sí. ¿Cómo es la relación de las aldeas guaraníes con los empresarios turísticos? O sea, Puerto Iguazú es promocionado por las cataratas. ¿Es también promocionado ir a recorrer las aldeas guaraníes? ¿Y de qué manera se lleva a cabo esto?
Bueno, hay una historia muy especial en Iriapú. Iriapú, en el año 2005, con el comienzo del proyecto MATE que vos nombrabas, comenzó un camino hacia la autogestión. La autogestión significa tener el control de sus negocios y actividades turísticas, y por otro lado decidir qué actividades turísticas, decidir qué mostrar y qué no mostrar, decidir qué contar y qué no contar a los visitantes que llegan a la comunidad. Esto es una premisa fundamental, es una decisión que se tomó por consenso, después de muchas reuniones con líderes en el año 2005, como te decía, y después comenzamos a caminar el proyecto. El otro camino, que es el camino que nosotros no deseamos para la comunidad, yo quiero aclararte esto porque aparte estoy acá con mi compañero Francisco Franco, que es uno de los maestros de la comunidad indígena, y otros muchachos, porque me están escuchando, ¿no? Debo decir que yo no hablo en nombre de los indígenas, pero sí hablo por la experiencia que tenemos. Y vuelvo al otro camino que nosotros no recomendamos al pueblo indígena, tratando de su cultura, de su vida, de su privacidad, es que los operadores y las agencias tengan el control y el manejo de las actividades, porque evidentemente ellos deciden, ellos hacen, deshacen, y se quedan con la mejor parte de todo. Sí. Nosotros creemos que tiene que ser al revés, que la mejor parte la tiene que tener el indígena, que esto les debe servir no solamente para consolidar su cultura, lo que nos queda de la cultura y lo que podamos recuperar, sino también para mejorar la calidad de vida de las familias en el nuevo contexto. Hay un nuevo contexto, esto no lo podemos evitar, o sea, no, por más indigenistas que seamos, por más puristas que seamos en el sentido de los pueblos originarios, los queremos, digamos, íntegros como siempre fueron, pero hoy el indígena muere de tuberculosis, hoy el indígena muere de un resfrío común, cosa que antes, cuando la selva estaba, no sucedía. Entonces, en este nuevo contexto hay necesidades, hay cosas que el pueblo indígena y las familias tienen que tener, ¿no? Tienen que tener. No hay alternativa en este sentido, no hay forma. Un pueblo migrante como el pueblo guaraní ya no tiene dónde ir, ya no tiene el lugar para el nuevo comienzo. Hay que hacer una vida sobre el mismo pedazo de tierra. Ellos ya están asignados, ya son, en el caso de Iriapú, son 5 veces más la densidad, o sea, la densidad poblacional de Iriapú es 5 veces más que la misionera en general, y la densidad poblacional de Mbororé es 18 veces más que la densidad misionera en general. Esta es la gran injusticia que se cometió ya de entrada cuando se le devolvió algo del territorio que alguna vez se le arrebató a los indígenas. No se tuvo ni siquiera en cuenta el pedazo de tierra que les correspondía por ser un habitante más de nuestra provincia. No sé si se entiende, ¿no?
Sí, se entiende.
Nosotros somos un habitante cada 3 hectáreas, en Iriapú son un habitante y medio cada hectárea, por hectárea, y en Mbororé, en este momento no me acuerdo exactamente, pero creo que está en 18 habitantes cada 3 hectáreas, o sea, unos 6 habitantes por hectárea. Es una locura, ¿no?
Sí, hablando de Mbororé, hace poco otra noticia que estuvo circulando en algunos medios es una declaración del cacique diciendo que quieren levantar un muro para proteger a su comunidad de los blancos. O sea, que esto son cosas que se tiran así, que no tienen la repercusión que deberían tener, ¿no? Porque que una
claro,
comunidad...
no, y se sacan de contexto, ¿no? Se sacan de contexto porque cuando uno habla de yo me acuerdo, yo soy un argentino más como ustedes, y me acuerdo cuando nuestro querido conjunto musical Sui Generis hace muchos años cantaba Rasguña las piedras, ¿no? Rasguña las piedras hasta mí, y estaba hablando de la cantidad de desaparecidos que comenzaba a tener la Argentina de los 70, antes inclusive del proceso militar que fue tan nefasto, y nosotros no entendíamos el símbolo, no nos dábamos cuenta de que queríamos que estén vivos detrás de las paredes, ¿no? Que ayer se levantaron, bueno, la canción, bueno, acá lo mismo. Acá yo no puedo hablar, no puedo interpretar las palabras del cacique, seguramente él lo hará, pero acá cuando uno habla de muro está hablando de otro llamado de atención, diciendo somos 1.200 personas en 200 hectáreas, en este lugar tenemos que vivir, estamos rodeados ya de barrios de viviendas, pasan cosas, hay gente que ingresa en las comunidades, hay gente que abusa de las niñas en las comunidades, hay gente que no respeta la autoridad de las comunidades, y entonces él dice, yo voy a levantar un muro, ¿no? Después se supo que el muro en realidad era un alambre, claro. con el que él quería limitar su territorio. Ahora, permitime que diga algo más. Hoy, si nuestro pueblo indígena accediera a la capacitación que tiene que acceder, esto no lo diría, porque hay muchísimas maneras de controlar el territorio, ustedes saben, digitalmente, a través de computadora, hay maneras de controlar dentro de las comunidades, las comunidades tienen policía, deberían tener capacitación la policía indígena, debería tener una articulación con la policía de las ciudades para poder controlar el orden dentro de sus propias comunidades y según sus propias leyes. Y todo esto, claro, esto no se dice.
Claro.
Esto no se dice y esto es un derecho que ellos tienen, porque dentro de las comunidades hablamos de territorio indígena. Al guaraní lo reconocemos como nación guaraní. De una vez por todas, entonces, reconozcamos todos los derechos que tiene una nación dentro de otra nación.
Uh-huh. Una de las personas que salió al cruce de esta declaración del cacique guaraní,
sí,
fue un funcionario importante, el director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo, sí, Verón.
Sí.
Bueno, salió a criticar esta declaración. En vez de ver por ahí el fondo de la cuestión, se puso a criticar la propuesta. ¿Qué hace el gobierno de la provincia de Misiones cuando,
bueno,
surgen estos casos?
El gobierno tiene como todo gobierno del Estado, tiene muchos organismos. Ahora, de este señor no conviene, no vale la pena ni hablar, ¿no? Ya tiene una trayectoria realmente muy, muy poco lúcida junto a los pueblos indígenas. Yo obviamente me omito a hablar. El gobierno en muchos casos se sienta, dialoga, el pueblo indígena es un pueblo de diálogo, no es un pueblo en general agresivo de ninguna manera, es un pueblo que le gusta dialogar, pero también quiere sacar de ese diálogo beneficios para sus comunidades, ¿no? Yo creo que hay, digamos, no todos los organismos del gobierno son como la Dirección de Asuntos Guaraníes, que si me pedís mi opinión en particular, deberían poner un nuevo director de Asuntos Guaraníes, y esto lo digo siempre, el primer anuncio que debería hacer ese director de Asuntos Guaraníes sería comenzar una transición hasta que el director de Asuntos Guaraníes sea un guaraní. Este sería el primer anuncio, ¿no? Ya sea que lleve 5 años, 10 años, pero debería haber una capacitación suficiente, un acompañamiento suficiente para que la Dirección de Asuntos Guaraníes esté en manos de los guaraníes, como debe ser, ¿no? Porque hay muchos fondos que se pierden, que nunca llegan. Estas cosas no deben suceder.
Claudio.
Y hablo mucho de la capacitación porque ustedes sabrán que es muy difícil que nuestros jóvenes indígenas concurran a la escuela común, a la escuela a la escuela pública. Prácticamente no. Aquí en Iguazú tenemos, como ustedes saben, casi 1.700 indígenas, de los cuales hay solo 3 que han terminado la escuela secundaria. Esto nos está mostrando claramente, no sé cuántos jóvenes de 18, 19 años o que hayan pasado ya la edad de haber tenido la secundaria hay, nos está hablando claramente de sistemas educativos inapropiados para la interculturalidad. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esto? Tenemos que empezar en algún momento.
Uh-huh. Este organismo fue creado en los 90 y este funcionario está en acción desde ese momento. ¿Cómo es el desarrollo?
No sé cuántos años. No. Pasaron otros directores de Asuntos Guaraníes. Sí, pasaron otros. Pero su etapa está cumplida hace mucho tiempo. En realidad debería renovarse esa dirección, sin duda.